chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos que nos acompañe a esta lucha que es el estado del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
En los procesos de lucha de los pueblos, muchas veces se abren nuevos caminos. No se puede caminar con otras personas si no hay confianza y propósitos comunes. Los motivos pueden ser muchos, pero fundamentalmente tiene que ver cuando los objetivos cambian, cuando las miradas cambian. No se trata, a nuestro entender, de mantener la unidad cuando ya no hay los mismos intereses ni existe esa confianza. Se trata de mantener los ideales, de salirse de la comodidad, de la lógica que te impone el sistema. De los errores también se aprende. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Hay que hacerse cargo, barajar y dar de nuevo, como lo decía don Arturo Jauretche. Seguimos creyendo que es posible construir otra comunidad, fraterna y fundamentalmente solidaria. No nos resignamos al posibilismo. La batalla es cultural, es de las ideas. Se abre una nueva etapa, siempre con la memoria, la identidad y la lucha. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
Here we come and we don't care, not ya. wanna tell but wanna matter here. We come and we don't care, Nacha. Let's make bada bada ser, bada 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 ser. Here we come and we don't care mucho. If you know what they wanna, they just wanna tell but wanna matter here. We come and we don't care, Nacha. Let's make bada bada ser, bada 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 ser. Let's make bada bada ser, bada 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 ser.
Bienvenido, bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En un día lluvioso, triste, lleno de... Venía caminando recién. ¿Cómo le va, señora Aydar? Lo voy a saludar fraternalmente.
Muy buen día, don Charras.
Vi que vino todo mojado. Marcelo Bucci. ¿Cómo vino el compañero Aydar? ¿Cómo le dijiste vos? El disfrazado de alguien, dijo, ¿no? Si por ahí ustedes ven, digamos, porque está la camarita, si ven que se está bajando los pantalones, no tengan miedo, sino que se está sacando todo. El compañero tiene una moto y bueno, se sacó todo su traje. Parece un astronauta, ¿no? Un astronauta. Como dicen los chicos. Bueno, ¿ah? Astronauta, dice. Bueno, va llegando, se nos ha disparado el señor Aydar ahí. Le contamos a la audiencia que tenemos un programa cargadísimo de información. Vos me fuiste, me no, encontrando solo, gracias.
Había que abrir la puerta, estaba llegando más gente que está toda mojada por este tormentón. Perdón, no...
Se sentimos la risota. Sí. que viva la alegría de la primavera, ¿no?
La juventud que viene a renovar los espacios. Nada, terrible, de tormenta. Venía en la moto y escucho boom, boom, como unos tambores, digo... ¿Esos son truenos?
Sí, es impresionante, ¿viste?
Y se me vino a la cabeza una historieta que yo leía de chico, Las aventuras de Asterix.
Ajá. Tengo la colección ahí.
¿Entera?
Sí. Y varios tomos, varias historias hablaban justamente del miedo que le tenían los galos, que es la historia de Asterix, a los truenos, ¿no es cierto? Y también se me vino a la cabeza algunos textos históricos que he leído ahí, sobre cómo los españoles capturaron a Atahualpa, ¿no es cierto? Con todo un ejército que tenían, usando cañonazos, ¿no? Simulando los golpes del trueno. Perdón, me fui por las ramas.
No, está bien.
Pero bueno, los días de lluvia, te sacan eso.
A mí me hizo otra sensación cuando venía caminando.
¿Qué pasa?
Y ves las cloacas de nuevo, un olor. Uno antes era un gusto cuando era chico.
Chapotea.
Tengo que repetir, disculpe por el audio, si volvemos a decir lo mismo, pero una vergüenza. Digamos. Te están hablando un montón de cosas y el barrio sigue.
Actualmente, en una película norteamericana dirigida por un director argentino, uh-huh. It, una reversión del payaso asesino.
La película una de las escenas que más me defraudó en mi vida.
¿En serio? ¿La fue a ver?
No, la primera.
Ah.
La película que más me defraudó en mi vida.
A mí me encantó, un clásico del terror.
Ese final que tuvo un desastre.
Una araña gigante, sí, ridículo.
Claro.
Pero es una película de hace 30 años. No, ahora, hay una escena en esa película que es un niño chapoteando en la calle, en el agua, con un barquito. Ajá. Ya no podés hacerlo del barquito de papel en la...
Sí.
Chayo parece.
Claro, el de esa iba derecho al Suzuki, ¿no?
Acá en la municipalidad los monstruos no están debajo del desagüe, están ahí.
Bueno, sí que están ahí.
No, patético lo de ayer. Ayer don Tato, don Matías Córdoba, subía y posteaba una foto con un estallido cloacal ahí en Corro y Caseros.
Pleno centro, que hoy
a la mañana filmaba el noticiero matutino del Canal 12 y era un manchón marrón y no era la greda, la tierra de greda cordobesa, era...
Es materia feca.
Materia feca.
Estamos como en la época de la Edad Media.
Así es.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, para hoy hemos estado difundiendo ahí entre nuestros conocidos la agenda del programa. Vamos a estar hablando de Porta. Tenemos una agenda cultural con un par de invitaciones. Posiblemente las jovencitas de sexto año B del Loreto sean invitadas aquí al piso para conversar. ¿Por qué han elegido una pasantía para hacer en la radio? ¿Qué les interesa de la comunicación? ¿Los temas que puedan llegar a tratar? Y por supuesto el tema central que tiene que ver con las trabajadoras del transporte que hace unos días han sido violentadas.
El miércoles pasado fueron agredidas.
Y agredidas.
Y agredidos también, porque también había otro chofer.
Ha habido personas internadas y nos parece realmente terrible que las prácticas políticas de la violencia burocrática, burócrata, no es burocrática, burócrata, y muchas veces de un Estado represor por las vías más oscuras, busque amedrentar a trabajadores que han simplemente reclamado por sus derechos más elementales, ¿no?
Así es, así que bueno, vamos a estar comentando eso. También
vamos a tener una invitación de música. Parece que vamos a tener música en vivo.
Esperemos que el agua lo deje llegar.
Que el agua no lo frene al compañero. Posiblemente recibamos aquí en el piso nuevamente a don Pablo Ruggeri, que va a estar presentándose el próximo sábado. Si no lo podemos tener, seguro tendremos música de él y haremos la invitación.
¿Puedo mandar una felicitación?
A ver.
Para el espectáculo que se mandó Jana Huáncar el sábado pasado. La verdad, impecable, impecable. Ale Ludueña, los muchachos, el Osmar, Jorge, bueno, todos los compañeros. Digo compañeros porque también ellos entraron al este recital se llevó a cabo en el CPC de Argüello y al momento de entrar el grupo entró con la bandera de Defendamos a Valverde pidiendo la reapertura de la piojera, ¿no? En un escenario que estaba todo montado con banderas del IPA, con banderas huipala,
IPA,
¿no? Del IPA, el Instituto de Presencia Africana, porque como el negro es afro, negro. Digamos, entonces, toda una reivindicación, una de las luchas sociales y un espectáculo de primerísimo nivel.
La recordamos que el negro Ludueña estuvo el miércoles pasado aquí con un compañero Nicolás, difundiendo lo que iba a ser la presentación del
exactamente.
Sábado.
Exactamente. Aproximadamente casi tres horas tocando, la verdad.
¿Tres horas?
Casi tres horas tocando. Fenomenal, una más, cosa.
Igual que Damián Córdoba, que salió ahí en los medios, que había tocado como tres horas. Bueno, acá tenemos a nuestro negro Ludueña.
Felicitaciones. No, pues no solamente cantó él, sino que cantaron con, digamos, y variado, pasando desde el folclore más argentino, pasando hasta temas uruguayos, temas del altiplano. No, una cosa.
Yo le voy a pedir una cosita al aire para que quede comprometido con la audiencia.
Sí.
El miércoles pasado usted hablaba con Jana Huáncar, con el negro sí. Ludueña, perdón, de la guaracha y empezaban a hablar de ritmo. ¿Por qué no nos ponemos a hacer una pequeña agendita musical todos los programas de los distintos los ritmos latinoamericanos y músicas latinoamericanas?
Estaría bueno.
Hay mucho.
Yo, que sirven,
la verdad, no sé lo que es la guaracha.
Ajá.
O capaz que le escuché la música, pero en términos técnicos y teóricos.
Te escucho un santiagueño, te come
miedo. Sé lo que es el chamamé, sé lo que es el cuarteto, pero bueno, está bueno difundir música y explicar un poco los ritmos de dónde vienen.
De dónde vienen, qué representan, ¿no? Parece que está bueno, podemos hacer una pequeña columnita con eso.
Sería muy interesante. Seguimos con el programa. Vamos con la presentación y si le parece,
vamos a hacer un pequeño comentario.
Después comentamos en qué consistió el texto que leímos al principio, de autoría del compañero Pablo Charras y que tiene que ver justamente con estos sucesos, estos procesos, estas instancias coyunturales que se vienen desarrollando en el seno de Defendamos Alberdi y bueno, en nuestro querido barrio, con algunos militantes y vecinos que integramos la lucha cotidiana por estas calles. Llévate este programa, estamos en la emisión número 167, ya volvemos.
Es la canción para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumor de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda del cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Escalón de seda, te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la familia, a que te desarroque, movidito muy de los Santa Blanca. Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con calma que esto está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, venga. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, programa número 167. Recordamos nuestras líneas de comunicación. Pueden llamarnos al teléfono fijo de la radio, 489-3929. Ya no ando con el teléfono fijo. La verdad que lo extraño, don Rodrigo Suárez, le cuento. Ya lo voy a agarrar a Rulo, o el silencioso, como lo han rebautizado.
Le mandamos un saludo grande, Rodrigo, ¿eh?
Hay unos rebautismos cotidianos por acá. Ya le vamos a poner otro apodo, me parece, en cualquier momento.
Saluditos que van llegando.
Saluditos que van llegando, momento. 489-3929, ese es el número fijo de nuestro programa de radio. También tenemos el sitio en Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.7, y también una vía celular por WhatsApp,
3515-938-664. 3515-938-664.
Celular, número de celular del querido Pablo Charras. Recordamos, tenemos sorteos. Estamos revisando y reactualizando los sorteos justamente para hablar con los comerciantes que nos otorgan estos regalos, y nosotros los sorteamos con nuestra querida audiencia. Está por ahora el desayuno de la casona, de la mano de nuestro querido compañero y vecino Mauricio, que ha estado por aquí en alguna ocasión. La casona, esta es la panadería que queda en Pedro Sani y Rioja.
Esquina Rioja, donde venden las mejores facturas de Córdoba.
Y próximamente,
y la mejor atención también.
Sin duda. Aparte, es una casa recuperada, recordamos.
Contámonos que se viene todo un nuevo proceso de producción. Se vienen novedades importantísimas los próximos días. Así que...
Y que tiene que ver precisamente un poco con los procesos que se vienen dando. Recién abrimos el programa.
Tenemos unos saluditos.
Ah, saludos. A ver.
Bueno, justamente el Negro Ale nos dice: acá estamos, aguante la chimenea. Yo voy por el desayuno, si es que hay, jajaja. Ja, ja. Dice: gracias por lo que dijimos. Un abrazo grande, Negro. Gracias por escucharnos.
Una vez más lo he falluteado al Negro. Le quiero pedir encarecidas disculpas al aire.
Estaba ofendido con vos.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Le debo unas cuantas.
Aparte, te cuento: más de 200 personas pagaron su entrada para ir a la
Huaca. Perdón, Negro. Terminé acompañando a un amigo que estaba solo en su cumpleaños. Encarecidas disculpas.
¿Sabes quién le vamos a mandar un feliz cumpleaños? Le falta, pero se lo vamos a mandar hoy porque después lo vamos
primero
a
al ese Chenique que cumplió el domingo pasado.
Ese Chenique le mandamos, y también para quién es mi amigo, uno que es gran pinta. Amigo mío que se ofende y siempre me charla y me manda, que también tiene un programa de radio acá a la noche. Adivino.
Maxi Acosta. Bueno, Maxi hay que Acosta. Invitarlo a que sople las velitas y traiga la torta.
No, dice que él hay que ir a la casa de él, nomás dice.
Ah, bueno, que invite.
Bueno, dice que, bueno, también se ha comunicado José María, que dice: hola Pablo y José, los estoy viendo y escuchando, que tengan un buen programa. Nos veremos al mediodía para charlar con los chicos de quinto año de San Jerónimo y cerrar el proyecto con Defendamos Alberdi. Una muy buena experiencia. Aprovecho para decir al aire dónde está Santiago Maldonado. Un abrazo, compañeros. También nosotros nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado.
¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Julio López?
¿Dónde está Camila Cuello?
Sí, o sea, tantos desaparecidos y desaparecidas en democracia. Don José María Ponte, tenemos unas alumnas suyas acá, ya debe haber escuchado, ya en un rato va a escuchar sus voces.
Así es. Bueno,
¿algún otro saludo? Saludo de la Leto, nuestra querida Leticia Torán, vecina del barrio, que estuvimos saliendo al aire con ella. Recordamos, el compañero Bali fue preso hace un par de semanas por todos los allanamientos que llevó a cabo el
gobierno de Córdoba.
El caradura del fiscal Dalma, que se encarga de meter presos a vecinos o a militantes populares y a vecinos engarronados por ninguna causa, y no es capaz de investigar causas que tiene él hace años y que tienen que ver también con desapariciones, ¿no? Le mandamos un saludo a nuestra querida Leto y nos pide justamente que compartamos el texto con el que abrimos al principio.
Ahí se ha comunicado Pedro también, que dice: ahí los estoy escuchando. Un abrazo, compañeros. Pedro, el compañero de Ompos. Así un saludo para los compañeros de Omos y que también nos están escuchando.
Bien, yo antes de empezar con lo que vamos a comentar ahora, quiero mandarle un encarecido saludo a los compañeros y compañeras de la multisectorial, a don Damián Lulú Ayala, a Matías Tato Córdoba, a Erika, a Uriel, a Luz, a la Cande, si me estoy olvidando de un par. Bueno, nuestro querido Damián Santa, que nos ha hecho una investigación de don Enrique Badesich, sobre lo que vamos a estar hablando dentro de poco. Bueno, un gran abrazo, porque la verdad, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo hoy, que no las deseamos, que no las estamos disfrutando, la verdad que para nosotros es doloroso el proceso que estamos viviendo, porque tiene que ver con una fractura, con una división en el seno de Defendamos a Alberdi, fundamentalmente por diferencias con prácticas políticas. Acá nosotros vamos a dar nuestra verdad, nuestra perspectiva de la situación. Creo que el derecho a réplica debe estar abierto, me parece que sería lo más honesto y honorable, pero bueno, no podemos dejar de decir algunas cosas con las que callamos durante prácticamente un año.
¿Bien? No, yo creo que simple y corto, porque tampoco se trata, ¿no?, en entrar en un dimes y diretes o
perdón con la palabra,
un chumerio.
Sí, no, y más grave, en un puterío. No tiene sentido. Pero entonces, sí hay que marcar las posiciones.
No, me parece que hay, como bien lo marcamos ahí en ese texto, que ese texto lo escribí yo, y creo que sintetiza un poco lo que los compañeros y compañeras han venido sintiendo últimamente, al menos un sector, un grupo de eso, donde, digamos, bueno, han aflorado algunas diferencias en el seno de lo que es entre algunos, por eso digo, ante un grupo de militantes, de compañeros, compañeras, vecinos y vecinas del barrio, y bueno, y algunas decisiones y prácticas que ha estado teniendo últimamente la conducción, o lo que queda de la conducción del centro vecinal de Álvarez. Nada más que eso, queremos dejarlo en claro, que no, que en lo que a mí respecta, digamos, y a este grupo de compañeros, estamos con serias diferencias, y eso ha ocasionado, ¿no?, una ruptura. Pero bueno, son producto de los procesos de lucha, tampoco es para alarmarse ni nada, digamos. Para mí me parece que son parte de los disensos, y que uno, cuando hay cuestiones que se rompen, ¿no? Y bueno, hay el viejo partido, no soy radical, pero ¿cómo dice la marcha del Partido Radical? Que se rompe y no se dobla.
Ah, no tengo idea.
Entonces, bueno, cuando pasan estas cosas, me parece que eso, nada más.
Un poco.
Yo no voy a agregar más nada, me parece que el que quiera, como dijiste vos recién, nos parece que este es un espacio para debatir. A los vecinos le están pasando un montón de cosas que meritan que nosotros la sigamos viendo, la sigamos pasando. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con las luchas gremiales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cantidad de multas que se han levantado en estos días en pleno Alberdi por veredas rotas, por ejemplo?
Para, ¿no? Están poniéndole multas
a la gente por veredas rotas.
Ah, son unos caraduras. Nos acaban de romper la vereda que armamos la municipalidad, gente, vecinos, vecinas. Lamentablemente tenemos que hablar de los trabajadores, pero los trabajadores en realidad no tienen mucho que ver. Acá hay ingenieros y arquitectos, urbanistas, que deben ser los que dirigen las obras en construcción. Nos destruyeron el arreglo que hicimos de la vereda al frente de la Piojera. Era un acto simbólico, ¿no es cierto?, colocar algunas baldosas,
sí, pero
se llevó por delante el cordón y parte de la vereda. Ahora, la vereda la rompe la misma municipalidad, y es la municipalidad la que pretende multar a los vecinos
y
por
que,
veredas
y rotas. Y que estuvo rota mucho tiempo, y que fue una de las ideas, digamos, de el video, ¿no?, dando vuelta, donde nosotros lo arreglamos.
Ayer casualmente lo compartí porque cumplimos un año.
¿Cómo Defendamos a Alberdi y lo arreglamos? Uh-huh. Con el esfuerzo, juntando, poniendo plata entre todos, ¿no?, como un acto simbólico de construcción, es justamente eso, de construcción. Entonces, nos parece que salir a cobrarle, por favor, municipalidad, me parece que cuando ellos están destruyendo todo, cuando todos los días, cuando no es la municipalidad, es una empresa contratada por EPEC, o una empresa contratada por Aguas Cordobesas, o por lo que sea, por lo menos dos veces al año te rompen la vereda. Habría que hacer un estudio de eso, de cuántas veces se rompen la vereda, y que, bueno, es imposible porque no las dejan en buenas condiciones. Aparte, si vos estás permanentemente rompiendo las veredas, van a ir pasando todo ese tipo de cosas, ¿no?
Seguimos en el programa La Chimenea, el semanario de la lucha barrial. Una cosita, Pablo, yo, perdón, me quedé con lo que habíamos charlado antes. Sé que no tenés muchas ganas de hablar, y menos sobre...
No tengo ganas, no voy a hablar acá. Me parece, claro, que no es el espacio, porque este espacio tiene que ser la voz de las luchas, de todo lo que viene sucediendo.
De todas formas, yo sí tengo una pregunta, y vos decidirás si corresponde contestarla. Más que nada para los vecinos, más allá de que cualquier vecino pueda consultarte a vos, a alguno de nosotros de la multisectorial, o a los compañeros con los que estamos en conflicto, y cada uno dirá sus verdades y sus perspectivas. Pero me interesa preguntarte lo siguiente, y tiene que ver con ¿cuáles son esas diferencias? Me parece que corresponde, por el bien de la buena vecindad en la que queremos vivir, comentar mínimamente en qué consisten las diferencias, sin entrar en mayores detalles, pero sí por lo menos hablar de las formas y las prácticas que llevamos a cabo como militantes políticos y como vecinos, ¿no es cierto? O por lo menos las perspectivas desde donde creemos que se debe construir una sociedad y una unidad de lucha, de reclamo, de propuestas políticas y sociales, ¿no?
No, vuelvo a decir lo mismo, me parece que es un problema que tiene que ver con prácticas, ¿no? O sea, nosotros cuando armamos la lista para pelear por la conducción del centro vecinal, teníamos por lo menos una idea diferente a lo que está pasando ahora, y me parece que eso, ahí está la... Pero digo, es muy largo para charlar, no lo vamos a resolver ahora. Yo lo que les pido a la gente, a mí me pueden preguntar cuando quieran, donde me vean, donde quieran, no hay ningún problema. Y también está la página de Defendamos, donde está el documento, y bueno, de ahí se puede debatir, explayarse esas cuestiones. Nada más queríamos no dejar pasar que están pasando cosas, ¿no? Pero no lo vamos a ahondar acá porque me parece que no es el lugar ni el espacio, y que, como vos dijiste, ya el tiempo irá dilucidando las cosas y por qué verdaderamente vienen pasando. Lo único que te puedo asegurar que no es una cuestión ni de sectarismo, ni de soberbia, ni de nada que se le parezca. Nada más alejado de la realidad. Se ha intentado por todos los medios de charlar, llevar posiciones, pero no hay el mismo lenguaje. ¿Se entiende? O sea, cuando no hay el mismo lenguaje, y bueno.
Hace un año y medio participábamos electoralmente de la posibilidad de ganar el centro vecinal.
Casi dos años,
sí, en diciembre de 2015.
En esta época estábamos en proceso pleno.
Y empezamos a escribir una especie de plataforma de ciertas bases de la lista que casualmente se llamó Defendamos a Alberdi. El centro vecinal fue ganado con una lista con el nombre de Defendamos a Alberdi. Y en esa lista planteábamos algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver primariamente con la idea de participación, ¿no? De democracia participativa. Detrás de eso planteábamos toda una idea que tiene que ver con construir otras formas de hacer política. Uh-huh. Accediendo a una institución del Estado hay ciertas normas, ciertas reglas y regulaciones, pero más allá de cumplir con esa normativa, nosotros como militantes defendamos a Alberdi, aspirábamos a que, más allá de esa legalidad, nosotros construyéramos nuestras propias formas de democracia participativa y de participación. Eso creemos que no se ha cumplido y que se pasó por encima de esos acuerdos. Sí. Y por último, lo que tiene que ver con la relación con el Estado, que es un tema más delicado y que no vamos a ahondar. Pero nosotros creemos que no podemos andar libre y llanamente pidiendo algunas cuestiones y ayudas al Estado cuando justamente estamos cuestionándolo y estamos planteando que hagamos un proceso de autogestión de construcción política. Bien, bueno, no vamos a seguir con esta perorata, pero los que estén interesados en enterarse y en escuchar esta voz del conflicto que se ha suscitado en las últimas semanas y que va a continuar en la medida en que terminemos de distanciarnos y de construir y de definir bien los espacios políticos en los que construiremos, ¿no es cierto? Más allá de eso, uno tiene que decir que estamos confrontando políticamente con personas o con individuos que consideramos en algún momento amigos o gente cercana, ¿no es cierto?
Sí, pero
son cuestiones políticas y no son cuestiones personales.
Pero las relaciones, ¿no? Hay relaciones que son políticas y sociales.
Ni hablar. Seguimos en La Chimenea, el semanario de la lucha barrial. Vamos con una musiquita. Escuchamos, tenés por ahí a Escape. Vamos con Ni Fu Ni Fa, del otro lado del charco, dedicado a nuestra querida Leticia Torán. Y ya volvemos.
Contaminan mi ciudad con sonrisas de cordialidad, nos pretenden embaucar. aburridos mitines sin credibilidad. Tras esa tarea evangelical se refugia la mezquindad. Ya he notado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en mala. Años te dan la oportunidad de votar a blanco negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. No se engañen con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy.
Semanario radial de la lucha barrial, La Chimenea, y estamos viendo con qué seguimos, Don Charra, perdón la honestidad brutal, pero bueno, estamos a la espera de Sonia Beas, que estaría viniendo.
Dice que va a venir, no, porque íbamos a hablar por teléfono, pero dice que va a venir. Pablito Ruggeri, me parece que lo paró la lluvia.
Pablito Ruggeri,
¿sabes? Para mí que se enojó, cuando vos preguntaste qué es lo que era la guaracha.
¿Vos decís?
¿Sí, santiagueño?
No creo que nos esté escuchando. Nos falta...
¿Qué vas a decir? Que los santiagueños duermen la siesta. También es lo único que te falta. No. Claro.
Me está poniendo las cosas, no, y creo, lo dice él.
No creo que nos esté escuchando. ¿Por qué vas a decir eso? No, no. Por favor, José. Yo lo defiendo a mi amigo Pablito Ruggeri. No le tiré así con un caño.
Hay un mensaje de Don Tato.
Ahí lo vamos a leer. A mí también me llegó, pero vamos a hacer uno. Dice, mirá, manda un saludo a la Leto. Dice, manda un emoticón de eso de carita feliz. Dice, gracias, estoy haciendo pogo en la cocina antes
de
salir.
Qué grande, la Leto. La Leto y el Bali son una pareja de eso, de esa gente grande que le mete pila a la vida. La verdad que me ha tocado compartir momentos con ellos. Leto y Bali, es muy entrañable poder encontrarlos los dos juntos. Yo he ido a la casa cuando hemos armado el escenario de la murga. Y bueno, han sido momentos de mucha fraternidad y camaradería estar ahí.
Esa pileta que tiene atrás.
Invadirles la casa y la pileta y que ambos dos individuos estén felices de recibir a... Aparte de su conocido, porque yo apenas los he conocido en los últimos años, así que un gran abrazo, Leto querida. Y está pendiente la invitación a los dos, ¿no? Tanto a la Leto como al Bali, que se puedan pasar. ¿Pasaron alguna vez a tomar un traguito de caña con ruda? Me parece que vamos a tener que traer de vuelta alguna bebida para calentar los cuerpos y que se animen a venir. ¿Leemos el mensaje de Tato? Puede ser,
¿no? Léelo bien, que es Matías Córdoba.
Matías Córdoba es un compañero que en su momento participó del centro vecinal. Más que compañero, es un vecino, ¿no? Aclaramos esto porque por lo general el concepto de compañero suele ser atribuido o a alguna organización política o, en nuestro caso, a una organización social. Bien. Pero en este caso el compañero Tato es fundamentalmente un vecino, no milita políticamente, sino que fundamentalmente tiene una militancia mucho más vecinal, si se quiere. Me parece que vale la aclaración. El compañero se acercó al centro vecinal cuando ganamos como lista Defendamos a Alberdi y en su momento decidió irse justamente por algunas cuestiones con las que no estuvo de acuerdo. Y nos envía el siguiente mensaje. Actualmente el compañero participa de Defendamos a Alberdi, dispuesto a construir otro centro vecinal, ¿no? En la ocasión que se amerite prontamente. Dice lo que nos mandó. Como vecino que trabajo y trabaja mucho por Alberdi, como miembro parte de la lista Defendamos Alberdi, que ganó la elección del centro vecinal, me siento muy dolido y defraudado con la conducción actual. La asamblea de anoche fue una vergüenza, fue un montaje claramente armado para validar una gestión, al menos poco clara. El presidente se equivoca, nos dice Tato, no le sirve al barrio que todos piensen como él, se jacta de democrático y abierto, y me consta que el año pasado a muchos miembros de Defendamos a Alberdi no los dejaba ni siquiera opinar en las reuniones semanales. Bueno, son parte de las discusiones que en realidad no queremos entrar, pero bueno, es un mensaje que nos llega de Tato y nos corresponde informarlo. Reiteramos aquí a los compañeros y compañeras que se sientan atacados por estas posiciones que tenemos, están invitados o invitadas al programa de radio, lo charlemos, lo definamos las formas para no pelearnos al aire y no hacer escenas que no sirvan al vecino, sino dar una discusión política, fundamentalmente. Bueno, redondeamos este tema, si llegará otro mensaje lo informaremos.
Hoy que está lloviendo, ¿no está lindo para escuchar un temita de música que yo le mande?
A ver, ¿ah? Uy, búsquelo ahí, don Marcelo, porque no lo buscamos. Coméntelo al aire y lo va buscando Marcelo, ¿cuál?
Yo le mandé dos. Sí. Este productor que tenemos.
No, te mando uno.
¿Cuál te mando?
Le mandé el de la Leto.
Ah, bueno. Entonces, ¿vamos a pasar algo de chévere? Porque este está lindo ese día y me gusta ese tema.
Sobreviviré, se llama.
En la voz de Rubens da Silva.
Que es una. ¿Cómo se llama? I Will Survive. A ver. Sobreviviré de chévere. Gente, bánquese las gotitas a mis queridas alumnas de sexto B, les dedicamos este tema en un día de lluvia, que no se amarguen por haber venido. Escuchamos Chévere, dedicado a todos los que están sufriendo o disfrutando la lluvia también. Ya volvemos en esta 176ª edición de La Chimenea.
Sin miedo sentiste la soledad, pensando qué sería de mí cuando faltaras tú. Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor. Más no pensé que tu maldad intentaría formas para tratar de hacerme mal. Mi puerta te resistirá y nunca más poderte hablar, ya que si solo regresabas era para molestar. Vete de mí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel que yo las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Sobreviviré, sobreviviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar aquel amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir, hey, hey. Para mí volver a empezar, borrando tanto daño en mi pobre corazón. Pues muchas horas me pasé sintiendo lástima de mí, supe llorar. Pero ya sé que puedo amar, ya me verás que estoy feliz. Un nuevo mundo de ilusión será directo para mí. Puedo gritar, puedo vivir, puedo volver a sonreír. Pues ya tengo que me quieran y que solo para mí. Vete de aquí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel y las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Sobreviviré, sobreviviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Hey, hey. Vete de mí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel y las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Sobreviviré, sobreviviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Vete de mí.
Seguimos en La Chimenea. Vos sabés que ese tema me hace traer tantos recuerdos, porque yo por ahí, no me siento grande, pero han pasado los años. Entonces yo sigo hablando de la vieja usina y los chicos se me ríen, me pasan el habla cuando yo digo, ¿ustedes cuando van a bailar? ¿Dónde van a bailar? A la Plaza de la Música. Entonces le digo, ¿qué Plaza de la Música? Le digo, esa es la vieja usina. Y esos temas, porque al principio cuando se abrió como espacio bailable la vieja usina, uh-huh, estaba chévere, ¿no?
Claro.
Estaba chévere cada 15 días, únicamente chévere. Creo que eso duró prácticamente un año, dos años, y era el proceso cuando empezaba a cantar el Negro Rubiño, que venía con toda la música brasilera, ¿no? Claro. Era todo un cambio para la música. Se había ido el Negro Videla de Chévere, claro. No, y era un cambio de estilo grande en Chévere. Uh-huh. Dejar de hacer un tropical y el negro que venía de cantar, no, bossa nova, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué dice? Hay un mensajito ahí, dice que vuelve, viene
el
muchacho.
Está informando ahí el compañero Pablo Ruggeri, que está viniendo el programa de radio, dice: hermano, ahí estoy saliendo, me atraso. Bueno, le hemos respondido que está todo bien, por supuesto, que no se amargue tanto, pero que no se demore. Informamos, tenemos nueva información, agenda política y cultural de la semana. Pasamos la información de lo que se viene este próximo jueves. Jueves 28 de septiembre, esto es mañana. Marcha Festival 28 de septiembre, 17 horas, Colón y General Paz. Este jueves marchamos justamente desde ahí hasta, ¿dónde es? Hasta creo que la Plaza Vélez Sarsfield, seguramente.
¿Se llama Vélez Sarsfield la plaza?
¿La Plaza Vélez Sarsfield? ¿Cómo se llama?
No sé, pregunta.
Sí.
Ah, bueno. Yo creo que le cambiaron el nombre, pero no importa, dale.
¿Y qué nombre le pusieron?
No sé, me pregunto.
Entonces, compañero, si vos tenés una información, corrobórela.
No, pregunto, yo estoy preguntando, justamente no sé, por eso te preguntan. Me parece que a esta altura que lleve el nombre Vélez Sarsfield.
Sí, la verdad, habría que cambiarle el nombre. ¿Qué nombre le podríamos poner? A ver,
no sé,
un jurista copado.
No.
Plaza Alejandro Olmo.
Chacho Álvarez.
¡Chacho Álvarez!
¡Este es su cara!
¿Qué pasó, don Charra?
Ay, no se murió, Chacho Álvarez.
Pero
me estoy haciendo mal, poquito ramalo, ¿no?
Próximo jueves, entonces, marcha por una primavera sin porta. Vecinos, vecinas, militantes de la ciudad de Córdoba, marchamos para exigir que Porta se vaya de la ciudad, o al menos de esa área en donde está, que es un área residencial donde hay muchísimos vecinos y vecinas. Los esperamos ahí mañana jueves 28 de septiembre de las 17 horas. En el festival van a estar sonando La Candelosa. Dice La Candelosa, dice: presente en el festival contra Porta en la ex Plaza Vélez Sarsfield. Sí a la vida, Porta contamina. Y salen los muchachos en la foto. Yo les quiero mandar un encarecido saludo a dos de los murgueros de Tal Palo que participan de La Candelosa. Estamos hablando de Emiliano Luciani, que es comunicador social, y también mi querido amigo Adolfo Martín, que es papá y bueno, alto trompetista. Ya los vamos a tener que invitar a La Candelosa alguna vez, a ver si pueden venir.
Como no, cuando quieran.
Un miércoles a la mañana.
Aparte, siempre andan por el barrio tocando.
Tal cual. También nos dice la gente de fuera Porta: Fede Flores se suma a la lucha y repudia la ilegalidad con que Porta Hermanos funciona, y con la complicidad del Estado provincial y municipal. Sí a la vida, fuera Porta de nuestros barrios. Marcha y festival, entonces, mañana jueves 28 de septiembre. Bueno, hemos estado acá con las chicas de Budas, no me acuerdo los nombres.
Silvia
y
Silvia Cruz, no recuerdo el nombre de la otra compañera.
La otra compañera. Bueno, el pasado jueves del 7 de septiembre se cumplió un mes de la audiencia. Estuvimos por ahí en algunas convocatorias a lo que viene siendo esto. Hace un año el pueblo de Córdoba celebró la primavera sin Monsanto, victoria de la lucha y organización contra el modelo extractivista y contaminante en la localidad de Malvinas, Argentinas. Este jueves 28 de septiembre volvemos a las calles para exigir un freno inmediato a la producción de etanol de Porta Hermanos, que somete a los vecinos de Zona Sur a un genocidio silencioso. No podemos esperar más porque Porta Hermanos enferma, mata, contamina y puede explotar. Queremos justicia por la vida. Ni un enfermo ni enferma más, ni un muerto ni muerta más. Concentramos a las 17 horas en Colón y General Paz y marchamos hasta ex Plaza Vélez Arfiel, donde se realizará el Festival Artístico Cultural en apoyo a la lucha de la vida. Convoca Budas, vecinas y vecinos unidos y unidas en defensa de un ambiente seguro. Otra información tiene que ver con la Biblioteca Popular Casa del Pueblo, casa y biblioteca que nos aloja actualmente en las nuevas reuniones de la multisectorial. ¿Nos puede pasar el chivito de cuándo nos estamos reuniendo,
querido? Todos los miércoles a partir de las 18 horas estamos ahí.
Todos los miércoles desde las 18 horas en la Biblioteca Popular Casa del Pueblo en Alberdi. Esto es calle El Chaco 74, bueno, barrio Alberdi. Nos reunimos desde las 18 horas los compañeros y compañeras, vecinos, militantes de la multisectorial Defendamos Alberdi. Y en esta misma biblioteca popular, martes, miércoles y jueves, bueno, pueden desde las 17:30 a las 19:30 horas, se desarrollan una serie de actividades, ¿no es cierto? Todas las actividades son libres y gratuitas. Vecinos y vecinas de Alberdi, grandes y chicos y chicas, este espacio es de ustedes. Pueden pasar a compartir poesía, música, cine, novelas, juegos, talleres, mates, charlas. También hacerse socios y socias y llevar libros para leer en casa. Tienen una muy interesante biblioteca. El contacto es bibliotecacasadelpueblo@gmail.com y también pueden encontrarlos por Facebook, BP Casa del Pueblo Alberdi, un proyecto popular por justicia cultural. Los vecinos y vecinas que nos alojan.
Buen término, justicia cultural, ¿no?
Justicia cultural, la verdad que está para empezar a aplicarlo. Y ahora entramos en la agenda cultural. Si tiene por ahí música de nuestros queridos Circos Da Vincis, a ver si suena. Circo Da Vinci, recordamos, es una agrupación musical circense. Ahí está nuestro querido Antuco Aldape, Guillermo Gofré y nuestro legendario vecino pirata, que además dice ser hermano mayor mío.
No me digas, sí, parece.
Somos,
¿no?,
muy parecidos. Nuestro querido Alejandro Quena Requena, vecino, sé que viene de Bella Vista, ¿eh? Y bueno, es otro compañero de...
Salud para él y para la Geo, ¿no? También gran compañero.
De Alberdi, tal cual. Se presenta entonces el Circo Da Vinci este viernes 29 de septiembre en lo que se llama La Fanfarria del Circo Da Vinci. Esto es en el vecindario Marcelo T. de Alvear, 835, viernes 29 de septiembre. Por supuesto van a estar sonando con su repertorio. Escuchamos el tema, ellos tienen un disco que se llama La Meteorológica. Y recientemente están presentando este nuevo espectáculo que se llama La Fanfarria. Es una serie de eventos,
un espectáculo,
de eventualidades, una mezcla de ritmo, juego, malabares, circo y por supuesto hermosa música y el mejor de los humores, ¿no es cierto? Artistas cordobeses, artistas de acá locales que le ponen todo el ritmo y la fiesta a esto que es el Circo Da Vinci. Y por último, otra cosita que tiene que ver con Connie la Tuquera. Vamos a pasar un clásico de esta radio que es Verdulera de Mis Sueños, tema que yo le he dedicado a usted, don Charras. Bueno, lamentablemente es de sexo masculino, pero si fuera femenina se le dedicaría el tema. ¿A quién se lo dedicamos cotidianamente? A nuestra querida Flor Ferreira, ¿no es cierto? Connie la Tuquera va a estar presentándose en Casa Babilón este próximo...
Exageradísimo.
30 de septiembre, exageradísima bailable, Casa Babilón, Boulevard Las Heras 48. Empecemos juntos, verdulera de mis sueños, jugarán a las escondidas, verdulera de mis sueños, en repollos y lechugas, verdulera de mis sueños, empachando.
de sandía.
Verdulera de mis sueños.
Verdulera de mis sueños. En mi huerta ya de nubes yo cultivaré tus besos.
Entonces, exageradísimo bailable, don Charra. A ver su voz de presentador de cuarteto.
No, no, no. No me. A ver, el amigo Gucci, que es contemporáneo mío, se va a acordar. ¿Qué es lo que era la exageradísima? ¡Qué exagerada, che! Era una rifa, que rifaba en un R12, ¿te acordás? Y salía un Austral. ¡Qué exagerada, che! Sí. Sí, sí, pero rifaba en un R12, me acuerdo, pero patente. No, era una rifa, una. No me acuerdo si era en ese formato que decís vos. Y bueno, y ahí salió un. Fue tanto que todo el mundo andaba, qué exagerada, que. Los cuartetos de esa época, los tres grandes, que era Sebastián, Pelusa y Chévere, sacan un disco que se llamó El Exageradísimo, que tuvo mucho éxito porque tenía unos exitazos bárbaros, y después salió varios años, ¿no? Pero ya no tuvo ese del año 85, fue un furor bárbaro, digamos, con temas espectaculares, tanto de Chévere, ¿no?
Yo le pondría a Don Charra, viste que ponemos apodo acá, El Memorioso. O la mollera de la memoria, ya vamos a encontrarle un término bien cordobés. Acá, Fede Ratas, por supuesto tenemos nuestra querida audiencia para corregirnos cuando le pifiamos. Errar es humano, decimos. Y don Emma Barrera confirma el nombre de la ex Plaza Vélez Sarsfield, actual Plaza Agustín Tosco. Muy bien dicho.
Entonces ve que tenés razón, ve.
No sé si el nombre es Plaza Agustín Tosco o Plaza Agustín Tosco querido. O el querido es para mí, don Emma Barrera. Oh. Un abrazo a mi querido amigo Emma Barrera, compañero de geografía, que nos suele escuchar. Gracias por la aclaración. Seguimos con nuestro 167º programa de radio La Chimenea, el semanario radio.
La gente pregunta cuándo va a haber otra pena.
Bueno, podemos ir preparándonos para el número 200, ¿no es cierto?
Ah, falta mucho. ¿A las 170?
175 puede ser, y le jugamos a la quiniela. Vamos con una música, prepárate ahí, arbolito. Caminando, a pesar de, bueno, de los cambios, de los procesos.
De las cloacas.
De las cloacas, de las veredas rotas que pretenden cobrarnos. A pesar de los piedras que nos ponen en el camino y de los tropiezos, seguimos caminando. Ya volvemos en este día lluvioso.
¿Cuándo es? caminan, desde cuando caminan, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando.
Barrial, estamos al aire y se nos ha poblado el piso, don Charras.
Así es, estamos con las alumnas del Loreto.
Compañeritas pasantes, compañeras pasantes, le vamos a decir porque ya me parece que voy metiendo la pata. Compañeras pasantes del Loreto del sexto B, nos acompañan Candela, Natalia, Gabriela y Vicky. Chicas, ¿cómo les va?
Muy bien.
Muy bien.
Por primera vez saliendo en una radio con un micrófono al aire y que los escuchen cientos de personas. No, no son cientos, deben ser de cero.
Miles.
Cientos de personas se me escuchan.
Bueno, alguna de las cuatro que pueda contar mínimamente en qué consiste en estas pasantías. Sé que en muchas ocasiones ustedes se sienten a veces obligadas y se me acaba de venir una idea a la cabeza que tiene que ver justamente con lo que ha sido las tomas de los colegios en Buenos Aires. Más allá de que sepan o no de esa información, está en el tapete esta cuestión de obligar a los estudiantes y las estudiantes a trabajar un año. Esto de las pasantías en cierta forma es diferente. Pero bueno, primero, ¿qué opinan, con toda la honestidad que puedan ofrecer, sobre las pasantías? ¿Qué les parece y por qué eligieron el programa, la radio, el ámbito radial para hacer las pasantías?
Yo no tenía pensado venir acá, pero después escuché la idea, que también escuché que se podía venir y bueno, me pareció interesante, no sé, como una experiencia nueva. Yo tenía pensado ir al colegio de las pasantías, pero bueno, como surgió eso y me gustó.
¿Cande?
Sí, yo pienso que las pasantías son positivas siempre que sean un determinado tiempo, no un año como se plantean. Pienso que sirven bastante para tener una nueva experiencia relacionada con lo que uno quiere estudiar o empezar a hacer cuando termine la secundaria.
Sobre todo pensando si te vas a hacer periodismo.
Claro, yo quiero estudiar algo relacionado con la comunicación y periodismo, entonces esto capaz que me sirva para tener una idea, tener una experiencia, algún conocimiento que pueda empezar a desarrollarme mejor cuando empiece a estudiar el año que viene.
Tal cual. ¿Alguna opinión más sobre el tema?
Sí, yo opino igual que Cande. Para mí es como una experiencia para definir algunos gustos, para ver qué sale de todo esto y plantearme después realmente qué es lo que quiero seguir. Y con el tema de Buenos Aires, yo no leí mucho acerca, pero es terrible perder todo el último año de escolaridad para dedicarte a trabajar por nada en empresas. Es muy... muy feo.
Aparte, el problema es que es específicamente en empresas, ¿no? No habría otra opción,
no
en principio,
acuerdo,
¿no?
Aparte, por ejemplo, nada que ver con las pasantías, donde vos podés elegir, es un tiempo corto, vos elegís dónde ir y bueno, y más o menos te das una idea cómo es ir a trabajar o algo así. Pero eso para mí es como aprovecharse, porque también hay gente que va a perder trabajo, es menos empleo, tienen...
Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con flexibilizaciones laborales, con, digamos, aprovechamiento de ciertos empresarios, ¿no? Que quieren por ahí explotar a los chicos y, digamos, justamente lo que vos decís, apartar, tener un sueldo menos que pagan, ¿no? Me parece que por ahí pasa la mano. De hecho, en nuestro país ha habido experiencias que tienen que ver con las escuelas de aprendices, ¿no? Otra vez estábamos hablando con vos. Y en la década, hasta hace poco, hasta las privatizaciones de los 90, claro, la fábrica militar de aviones tenía una fábrica, una escuela de aprendices, donde vos entrabas, vos a la mañana tenías que ir y te presentabas a trabajar, o sea, te daban una pequeña beca, ponele, era simbólico.
Plata. Eso es algo que no se está discutiendo, claro, en esta cuestión, y incluso ustedes como pasantes, creo que correspondería algún tipo de... Del Estado, ¿no? No de la escuela.
Entonces lavo la mano el profe, la escuela.
Yo soy profe, no soy...
Sí, pero bueno, más allá de eso, digo...
Pero digo, mínimamente, por ejemplo, una de las compañeras, la Nati, viene de otra... otra ciudad. Y ¿cómo se llama cuando uno... Ay, no me sale los gastos de transporte.
Viáticos.
Los viáticos. Mínimamente los viáticos para el lugar donde fueran deberían ser mínimamente cubiertos, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero me parece que más allá de eso era aprender un oficio con una determinada característica. O sea, digamos, vos en Córdoba tenés un polo industrial, o teníamos un polo industrial, ya queda casi nada de eso. Entonces vos necesitabas obreros, necesitabas gente formada en eso. Entonces vos a la mañana ibas ahí al taller, y a la tarde ibas a tomar el teórico, que creo que lo hacían en el N4, si mal no recuerdo. Ajá. Y digo, amigos míos, hasta los 90 se hacía eso. Después, bueno, como cambió el modelo de país y todo eso, se sacó. O sea, yo lo vería bien como una experiencia, como decían acá las compañeras, que vos puedas trabajar un mes, no sé, un tiempo acotado, como para tener algún tipo de idea de cómo va a ser. Por las prácticas que hacemos los docentes, o que hacemos los docentes cuando estudiamos.
Hoy mi madre, ya abuela, que ha decidido estudiar el trayecto pedagógico de psicología, tiene 60 y largos de años mi vieja, y está en el colegio Montserrat, me acaba de mandar un mensaje, haciendo unas haciendo unas prácticas.
Me parece que las prácticas podrían ser buenas.
De hecho, en el cole, por ejemplo, muchas veces vemos varios practicantes de distintos establecimientos yendo a presenciar y empaparse de esta experiencia.
Pero de allí a ir a trabajo un año gratis.
Aparte, lo importante desde la escuela, desde el ámbito educativo, es que se prepare a los jóvenes en lo que es el mundo laboral, que hoy en día es muy difícil. Y que tiene que ver también con el proyecto de país que queremos, ¿no? Queremos... personas que produzcan para empresas privadas, sino que se puedan desarrollar proyectos personales o colectivos desde otro lado. ¿Por qué no se puede hacer alguna pasantía en una cooperativa? Y que de paso esa cooperativa les sirva para fortalecer o mejorar su funcionamiento, ¿no? Pero bueno, como para ir redondeando, chicas, las vamos a tener seguramente unos cuantos programas, no hasta fin de año, pero un par de meses, ¿no?
Hasta el 20 de noviembre, por ahí.
Hasta el 20 de noviembre van a estar. Y bueno, hemos estado acá, están trayendo los criollos. Me parece que tienen algún reclamo para hacerme con respecto a los criollos. O el reclamo de haberlas hecho venir. Vinieron ustedes solitas.
Con
lluvia. A ver, pero ponete de acuerdo. Marcelo, que se ponga de acuerdo. Está diciendo que hay que darle una beca y le está exigiendo criollos.
Le está exigiendo criollos. La
licencia,
la entrada bajo criollos.
Les ofrecen que trajeran criollos y las compañeras se han portado. Ya les vamos a preparar una sorpresa para cuando lleguemos al 20 de noviembre y el rendimiento haya sido óptimo.
Para cuando lleguemos al último trimestre.
¿Alguna tortita o algo, ¿no?
Si vos la querés traer, trae.
Puede ser la madre que nos prepare.
Para ahí le hacen falta notas,
sino... Ah, mira cómo no, ahí ya nos empezamos a poner complicado. No, pero para cerrar, si pueden contar pequeñamente, en unas palabras, en una frase, ¿qué es lo que les interesaría abordar como tema en el programa de radio, ¿no? Creo que Vicky y Gaby han tirado un par de ideas. Mínimamente contar, no hace falta que se extiendan ni que vengan a dar ningún tipo de lección, sino como personas que les interese ese tema, esa información, ese tópico, que lo pueden explicar. Vos hablabas algo de las mascotas, de los perros.
Sí, la tenencia responsable de los perros, de las mascotas, porque, bueno, muy poca gente sabe cómo realmente cuidar un perro, todas las exigencias que eso lleva, porque vos no podés traer un perro a tu casa si no tenés espacio, si no tenés tiempo, si va a estar solo. Son animales gregarios que viven con los otros, sí, claro. O sí, no pueden estar solos.
Están humanizados incluso,
claro,
¿no?
Sí. Necesitan del otro, porque cuando vos dejas solo un perro por mucho tiempo, te empieza a romper la casa y todo eso, y también acumula energía si vos no lo sacas a pasear, y bueno, ahí están las consecuencias. Un perro que después es agresivo con la gente, es porque nunca lo han sacado a pasear, porque no tiene...
O lo que está pasando con el tema de los pitbull, por ejemplo, que...
Como mata al niño. atacan, pero atacan a las personas a veces cuando,
claro,
cuando
están en el ambiente medio violentado. Es responsabilidad del dueño.
Uh-huh. No, y hay un problema que tiene que ver con las nuevas ciudades, con la falta de espacio, uh-huh, con cómo está esta planificación urbana donde hay pocos espacios verdes, ¿no? Nosotros acá que tenemos muchos edificios, con gente que por ahí posterga hacer una familia, ¿no? Porque tengo que estudiar por un montón de cuestiones, ¿no? Y adoptan un perrito. Y ese perrito
está ahí. Como si no fuera una responsabilidad.
Claro, pero pasan esas cosas, digo.
Sí, es que hay poca, por parte de todos, hay como poca responsabilidad. Porque hay lugares donde no debería haber, por ejemplo, en edificios, en zonas urbanas tan pobladas como es el centro, no debería estar permitido tener mascotas para mí.
Porque... Sí, pero más allá de eso, me parece que habría que discutir cuál es el tipo de vivienda que se quiere como sociedad, como comunidad, uh-huh, donde vos puedas tener derecho a tener tu mascota. ¿Por qué no vas a poder tener tu mascota? Claro. Me parece que está bueno, pero esta problemática que vos decís, o sea, ¿cómo es una tenencia responsable, no? ¿Cómo sí. vamos a la plaza y no dejamos que el perro haga cualquier cosa, sino... Digamos que le levantamos, ¿no?, su necesidad y todo lo que se hace, porque eso también pasa. Después del niño jugar y está o están los perros correteando de acá para allá. O sea, me parece que tiene que ver con eso, con tratar de repensar cuáles son los espacios. Aquel amigo que es geógrafo, uh-huh, puede opinar de eso. Digo, ¿cuáles son los espacios que deberíamos tener para poder tener mascotas? ¿Qué tipo de mascotas, no?
Cualquier mascota, como cualquier ser humano, necesita su área
su
de
espacio,
de influencia,
claro,
su espacio.
En mi opinión, si el perro tiene un paseo diario, descarga energía, corre, el espacio ya no importa tanto porque el perro va a estar cansado, llega y va a estar...
Va por el compromiso también. De,
claro, y también como lo educan desde cachorro, porque eso también...
Si un perro que no sociabiliza de pequeño, claro, o sea, es básico que uh-huh. va a tener
problemas cuando tenga que relacionarse con la gente. Gaby, vos también tenías un par de temas o un tema que te interesaría tocar, mencionarlo mínimamente.
Sí, yo personalmente salgo mucho a la montaña, hago trekking, si voy a escalar, uh-huh, así que estoy más o menos como en la movida. Y estamos tres años más o menos que empezaron con un proyecto de ley para fomentar el montañismo en Argentina. En realidad fue un grupo, son grupos de montañismo y andinismo de toda la Argentina, de todas las provincias, aproximadamente 15 grupos, porque se están dando a cabo prohibiciones para en las montañas que no está todo el mundo al día. Ajá. Entonces, como que lo que hacen estos grupos es estar al tanto e intentar apoyar o revisar lo que son esas prohibiciones, hasta qué punto se convierte en un comercio la montaña.
Tal cual.
Porque, por ejemplo, en Catamarca, la última ley que dictaron fue...
Provincia muy montañosa, casi todo su territorio es montaña.
Claro, justamente, y no podés ir a la montaña sin un guía. Eso es una de las últimas. Si tenés que ir sí o sí con un guía.
Y tenés que pagar.
Claro, tenés que pagar. Habiendo un montón de, por ejemplo, grupos de montañismo que se dedican a preparar montañistas y no son con un fin de lucro, digamos.
Claro. Esto entonces, sí.
Entonces es como.
¿Sabías que aquí en Alur está el Club Andino?
Sí, 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 sí.
Otro tema que posiblemente podamos llegar a charlar, con respecto a los gigantes también, había una idea, había escuchado que estaban vendiendo o pretendían vender lotes o pedazos de los gigantes, una noticia que salió en los medios en algún momento.
Ah, estuve leyendo acerca de eso. Sí, en realidad todo está privatizado ya. Lo que son, la montaña está privatizada, tiene...
Hay gente que vive ahí.
Claro, sí, y hay también, lugares, ¿no? Todos vos vas y está cercado, hay lugares que están cercados por todos lados. La verdad no sé bien acerca de ese tema, pero sí estaba viendo de la mina que estaban, que al final se logró.
¿Mina de qué era? ¿De uranio o no?
No
me acuerdo. Sí.
Sí, me parece que sí.
Hubo una mina, pero está desactivada, digamos.
Sí, igual quedó la pileta ahí, claro. En teoría está.
Pero hay diversos proyectos de
claro.
Seguramente va a haber otros minerales que hace un tiempo no se podían sacar, pero con las nuevas tecnologías seguramente debe haber más minerales, digamos, que tengan que ver con que hagan falta esos bienes, recursos naturales, que se puedan sacar, que se puedan
¿cómo que se dicen? En esta política extractivista, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque seguramente van a querer hacer minas o algo por el estilo, ¿no? Con todo lo que ya venimos viendo que viene pasando en la cordillera.
También tendrías un tema sobre ley de bosques que, bueno, también podremos llegar a charlar en algún momento.
Sí, sí, supongo que...
O por lo menos es un tema que te interesa.
Sí, a mí me llama mucho la atención y intento estar más o menos informada.
Che, Nati, Gaby, ¿algo rapidito para comentar?
Yo nada, en realidad...
Cande.
Nati, otra Cande. Vez se confundió.
Hay un problema.
Otra vez. No, yo en realidad me interesa mucho lo que son las problemáticas sociales. Yo voy a estudiar algo referido a eso, que es la licenciatura en trabajo social. Ajá. Y es lo que más me interesa, ver por ahí las problemáticas sociales, las necesidades, ver métodos como para poder ayudar, para que los métodos de existencia por ahí sean mayores y no sean los que están viviendo algunas personas acá en Córdoba, que es bastante por ahí la mayoría de la población, que es gente pobre, gente que no tiene
problemas de vivienda, en muchas ocasiones, sí, ¿no?
De vivienda y también de vivienda, pero también de que no se alimentan, de que no tienen cómo subsistir por ahí.
¿En cuál? ¿Cande? ¿Alguna idea? Hincha de Belgrano, la compañera va religiosamente a la cancha y me parece que está muy contenta de lo que ha pasado con el gigante de Alberdi.
Sí, bastante, la verdad. No solamente por lo que significa futbolísticamente, sino para el barrio. Supongo que volver a la cancha para el barrio se va a significar hacer visual o visible muchos de los problemas que tiene el barrio. Uh-huh. Pienso que también algunos medios de comunicación van a utilizar esta vuelta al gigante, digamos, como un motivo, digamos, para las cosas que están pasando. Yo vi, por ejemplo, un medio de comunicación que ya el primer partido estaba preguntando si pensaban que la vuelta al gigante significaría cloacas, basura y todo eso.
Dime que eso ya viene.
Eso ya viene desde hace muchísimos años y me parece que la gente del club ama el barrio y no creo que haga casi nada para perjudicarlo.
Al contrario, significaría, claro, también incluso hasta algún beneficio económico para los vecinos que viven, ¿no? Bueno, tenemos que seguir con el programa. Van a seguir escuchando, queridos oyentes, las voces de estas chicas en los próximos programas, profundizando un poco estos temas. Yo me tengo que ir, don Charras.
Ya se está en el que vivo.
Sí, hace rato. Ahí el compañero Damián Sante está preguntando cómo escuchar el programa de radio por YouTube. No lo recuerdo. El compañero Pablo Ruggeri finalmente no puede venir,
dice que
no
la lluvia lo tiene. Está lloviendo pleno afuera, no me he fijado.
Me tengo que ir en moto.
Bueno, ahí se ha comunicado Pollo, que dice: un saludo para toda la banda de La Chimenea, los estoy escuchando mientras bajo en canoa por la Julio Argentino Roca, para el lado del Pollo, centro, con mi gran amigo Pierre Barrios, que dice que vuelva. Abrazo para todos.
Qué grande. Yo también pido que vuelva.
Mira, no, acá no tenemos una fanática, Pierre Barrios. Grande Pollo Porres, querido, gracias por el mensaje. Lo esperamos por acá por la radio cuando quiera.
También se ha comunicado la querida María, le dice: buen día, gente, mando un saludo especial a Rodrigo, un abrazo fuerte. Chau, José, te dice.
Escuchamos un tema.
Le dedicamos a la Mariel ese tema, ¿no?
A ver.
Le dedicamos a la Mariel el tema que viene.
¿De los Caligari?
Un tema de los Caligari. Un tema que es de la Mona. Pero está bueno, digamos, la versión que han hecho, que tiene que ver con el día.
Yo me despido hasta el próximo programa. Lluvia de amor. Los Caligari. Ya volvemos. Se quedan con Charras.
Hacer para enamorarte como yo lo estoy de ti, no sé cómo definir lo que siento cuando te veo. Mi alma se marchita entera, solitaria sin tu presencia. No te niegues a mi pedido y abrazar nuestro andar. Eres lluvia cristalina, calor de sol de verano, hueles a retoño de jazmín. que hay un tesoro en tu corazón, dulce bálsamo de mi ser, dulce bálsamo de mi ser. Terrón de azúcar fresca, eres mi sonrisa del alma, la que inunda mis momentos, la que me llama con calma. Rozagante en cuerpo y alma, joven, que irradia vida a tu lado. No me mates la ilusión de dormirme entre tus brazos. Eres lluvia cristalina, calor del sol de verano. Hueles a retoño de jazmín, ay mi cielo, quédate a mi lado. Recibe toda mi ternura con amor de la misma miel, porque hay un tesoro en tu corazón, dulce bálsamo de mi ser, dulce bálsamo de mi ser.
Seguimos en la chimenea en esta mañana lluviosa, en esta mañana lluviosa de septiembre. Bueno, se nos está yendo el programa, prácticamente ya estamos terminando, un programa muy intenso con un montón de información. Ahí se ha comunicado Pablo Ruggeri y dice que lamentablemente no puede venir porque no ha conseguido un taxi y bueno, no tiene la guitarra con funda, así que bueno, sabemos que sí, es su instrumento, así que bueno, no te hagas problema, Pablo, te esperamos para la próxima. Ya sabemos que este día de lluvia se complica, ¿no? Lo mismo que la compañera Sonia Beas, bueno, también se ha complicado para llegar. Lo mismo tiene el micrófono abierto seguramente para la semana que viene. Ya se nos ha ido el tiempo, no tenemos mucho como para poder charlar. Todavía no se ha ido, José, pero va a llegar tarde. Bueno, vamos a ir con algunos mensajitos como para ir cerrando el programa. Se ha comunicado el compañero Raúl Mazzoni que dice: buenos días, compañeros. ¿Cómo hacemos los que, formando parte de la multisectorial, no estamos compartiendo algunas cosas de ese documento sobre el centro vecinal que se están difundiendo? Digo, porque si mal no recuerdo, había que consensuarlo o al menos ubicar los puntos coincidentes para todos. Bueno, eso por privado te lo contestamos. Está bien ahí tu contestación. Así que bueno, también, bueno, se ha comunicado el Negro Ale, que dice, en los gigantes de la mina principal y la laguna. Ah, al final llegaron, bueno, ¿qué tal, cómo le va? Bueno, pasen, siéntense nomás, así, en crudo nomás, no, nos queda re poquito tiempo. ¿Cómo estás, Sonia?
Hola.
Bienvenido al programa, ¿cómo te va? Hola, José, ¿cómo estás? Estamos acá con la gente de... Con la gente de... Vendría a ser de...
Del transporte,
digamos, pero...
¿Cómo se llama?
Delegada del Trole. Sí, ahí sí está. Bueno, nos queda poquito tiempo. Los 5 minutos que quedan son para ustedes.
Bien.
Que nos contes un poquito, bueno, la situación que pasó el miércoles pasado, más que todo.
El miércoles pasado habíamos programado una marcha hasta la empresa de TAMSE Trolebuses. Primeramente, bueno, porque TAMSE es la empresa que más compañeros despidió. Y sobre todo compañeras, toda,
¿no?,
esta gestión de esta situación de misoginia del intendente, de los directorios, y que no ha sido solamente porque tenía que despedir gente, sino también un ataque, ya que nosotros habíamos denunciado todo el vaciamiento, la falta de declaración de dónde van los subsidios que reciben de forma permanente de Mestre, que es el que tiene esa facultad especial para darle subsidios especiales, fuera de los que son nacionales y provinciales. Él también destina subsidios que no son justificados por el directorio de la TAMSE, y tranquilamente no pasa nada, a nadie le importa, nadie lo investiga. De hecho, fuimos previamente a la huelga fuimos al Consejo Deliberante. Uh-huh. Y ahí hicimos todas las presentaciones de pedidos de informe a los presidentes de cada bloque. No tuvimos respuesta. Luego ellos, antes de las PASO, hicieron un bloque, hizo algo, pero fue más político que otra cosa. Y bueno, y después de la huelga, con las compañeras ya en la carpa, volvimos a ir, nos prometieron participar de la mesa de transporte y tampoco se hizo.
Eso no está pasando.
Tampoco nos llamaron. Bueno, entonces, con ese para denunciar esas cosas, para denunciar que la TAMSE no cumple con la ordenanza, salen, en lugar de 14 unidades en la línea A, salen solo 6 a 20, 25 minutos un coche de otro. Y además, y encima, el director ha venido a felicitar a las compañeras porque recaudan lo mismo que con 14 unidades. Entonces es una burla, están explotándolas a las compañeras y a nadie le importa. Íbamos a denunciar la falta de aportes jubilatorios porque tenemos las pruebas de que no lo están haciendo. Entonces, toda una serie de cosas que íbamos a denunciar y lamentablemente a unos metros de la empresa nos detuvo una patota del gremio compuesta por choferes despedidos, por choferes algunos en actividad, por alguna que otra compañera de trolebuses también, de esta gente que está cooptada por el gremio ante esta necesidad de volver a trabajar y que hace todo lo que el gremio quiere.
Jugar con la desesperación de la gente.
Tal cual. Incluso estaba la colaboradora ahí, Nora Villafañe, una de las colaboradoras de AUCOR que está en el gremio. Es decir, ella estaba ahí, se ve, comandando toda esta gente. Y esta gente vino a agredirnos, a pegarnos a las mujeres, a amenazarnos de muerte. A mí, a mi familia, si no dejás de hacer estas marchas, sos boleta. Cosas así, que son graves y causan, la verdad que causan este estupor que a uno le da de tener que...
Sí, bronca, impotencia, sí. Porque de última es que no te están dejando expresar, digamos.
No nos dejaron expresar.
Y antes que nos vayamos, disculpe, ¿no? Antes que nos vayamos del tema de los subsidios, porque ella mencionó los subsidios, pero no dijo en qué magnitud. O sea, las empresas, Romero, Mira, de la Conifederal, juntamente con Mestre y con Fernández y esta intervención ilegal de la UTA, el año pasado se robaron 7.000 millones de pesos de subsidios nacionales. 7.000 millones de pesos de subsidios nacionales. Y en TAMSE Trolebuses son 289 millones de pesos que el año pasado, solamente del año pasado, que no declararon José María Fernández, que es el presidente del directorio de la TAMSE, un tipo, un personaje que tiene mucho que ver con la explosión de Alta Córdoba. A él, la mafia, la misma mafia del intendente Mestre, cuando explota la fábrica esta
de Alta Córdoba,
él era el responsable de este tema. Y digamos, como premio a su irresponsabilidad, lo sabe porque tiene denuncia penal por ese incumplimiento como deber de funcionario público, lo pasó al director de la TAMSE, lo sacó de un lugar para sacarlo de foco y lo puso en otro, a donde también está robando. Claro. Y son 289 millones de pesos que le roba a los cordobeses solamente del año pasado. Entonces, esta mafia de la UTA, que se encarga de... Inclusive hay un audio ahí que también te envié de un compañero, Patricio Lastra, que por averiguar o por hacer algún comentario sobre que estos patoteros están cobrando 10 mil pesos por quincena para que estén en el sindicato comiendo asado, que no solamente es asado, también hay merca, también hay prostíbulo, todo para esta calaña de gente podrida que amenaza a los trabajadores, porque este compañero preguntó qué pasa, que hay algunos que cobran 10 mil pesos y otros que no, y ya le amenazaron también la familia. ¿Me entendés?
Prácticas totalmente patoteriles, sí. y mafiosas.
Sí, ¿no? Sí, mafiosa, mafia pura. Entonces, acá todo el mundo se llena la boca diciendo de que el paro fue un paro compulsivo, que fue... que ¿por qué no hicimos las denuncias? ¿Por qué no actuamos con el diálogo? Pero 10 años de diálogo, 10 años de diálogo con todos los intendentes y con Mestre inclusive, a donde Mestre tiene una denuncia penal federal ya en el 2014 por la muerte de un compañero en el sistema de trolebuses y por el desvío de los subsidios y eso no sale a la luz. Entonces los trabajadores, digamos nuestros compañeros trabajadores de distintos gremios, no saben que nosotros veníamos denunciando y por eso los medios se encargaron de demonizar a las compañeras de los trolebuses y de demonizar el paro, porque en realidad lo que están encubriendo ellos son esta mafia que le roba a los vecinos 7.000 millones de pesos anuales. ¿Me entendés?
Y eso está invisibilizado. José, lamentablemente el tiempo nos jugó una mala jugada hoy, digamos que se demoraron. Sí. Digamos, bueno, tenemos que cortar porque tenemos que entregar a la gente que viene después. Quedan invitados para la semana que viene, puedo hacer, si no, yo te hablo por teléfono o algo para que se desplayen más en este tema, contar en qué situación están ahora los compañeros y compañeras despedidas, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Porque hay como una dilación, ¿no? Que se dice, bueno, sí, cuando pasen las elecciones, y en realidad sí.
No entra nadie cuando pasen las elecciones.
Va a pasar eso, ¿no?
No entra nadie. Ya han venido prometiendo, primero con la conciliación obligatoria, después con la conciliación voluntaria, con la entrega de los cuerpos delegados, con la destitución ilegal de los cuerpos delegados, porque ellos siguen siendo delegados, porque han presentado un recurso de amparo, en fin. Pero, no sé si esta gente no se da cuenta que lo están usando, porque ya le han prometido tantas cosas y le han incumplido tantas cosas, que ¿por qué le van a cumplir que después de las elecciones van a entrar? No sé.
Así es. Les pido que saquen un numerito en nuestro bolillero. Medio.
Bueno, dale.
Ahí está. Gracias, Sonia. Bueno, entonces quedan convocados, puede ser, para la semana que viene, para salir este tema, que yo creo que se las trae también, que sigue, ¿no?
Sí, todo dicho.
Las condiciones...
Sí, porque la gente está trabajando en pésimas condiciones. Entonces, más allá de los despedidos...
Lo veo ahí para que está. Como uno de los que llamaste, te ganaste acá cerca un desayuno, ¿no? En 9 de julio, en La Rioja y Pedro Sani en La Casona. Bueno, nos vamos. Disculpa, Marcelo, por la demorita, pero bueno, el tiempo, la lluvia nos jugó una mala pasada. Nos vemos la semana que viene, todos los miércoles, a partir de las 8:30. Esto que pasó fue La Chimenea. Hasta luego.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.